Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx. Y si le pone diagonal autos, ahí también nos va a poder leer con toda la información. Muchos lanzamientos esta semana. Bueno, todas las semanas que vienen ya hay muchos lanzamientos de muchas marcas, sobre todo pues marcas chinas. Hay otras que prometieron tener algunos lanzamientos, creo que no se van a dar algunos de ellos, pero la verdad es que estamos llegando a fin de año, fin de 2023, con muchas sorpresas, con la llegada de más marcas chinas. Todavía falta la llegada de la marca GAC, es con G, no es la marca Jack, que conocemos, esta marca china mexicana, o más mexicana que china, que ensamblan, que fabrican, que bueno, que no sé qué tanto hacen, pero que según son chinos, pero son mexicanos. Pero en el caso de GAC, esta marca con G, son como, es como la China poblana, ¿no? Que es China de Puebla, ¿no? Pero bueno.
Exacto.
Y en el caso de GAC, pues esta marca llega también, pues para finales de este año ya, también con interesantes propuestas de vehículos, y vamos a ver qué tanto es lo que traen, y la competencia se pone en verdad muy fuerte. También la presentación oficial ya de los modelos de Geely y las agencias, y bueno, el día de hoy hubo una presentación ahí de Jetour con una alianza que hace también importante con la NFL, así es que bueno, pues muchas cosas muy importantes. A ver, mi estimado Sabiñón, tu clima, por favor.
No es mi clima, señor, es el clima de México, de la República Mexicana.
A ver, va a llover hoy.
Muy buena noche. Aquí en la ciudad de Mexicano.
¿Cómo
están? Muy buena noche, Javi Mejía en los controles. ¿Cómo estás? Lluvias intensas en Chiapas, fuertes en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo. Intervalos de chubascos en Estado de México, Puebla, Campeche, Yucatán. Lluvias aisladas en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala. Como vio, señor Rivera, no mencioné la Ciudad de México. Entonces no se esperan lluvias.
O sea, no hay vientos que se desvíen para la Ciudad de México, para nada.
Sin embargo, sí tenemos rachas de viento fuerte, componentes de norte en el Istmo y Golfo de
Tehuantepec. Porque eso que dices, eso de probabilidad de lluvia, es mentira. O sea, es probable, es quizás, pues es tal vez, eso no existe.
Es probabilidad, ¿no? Así lo dicen los pronósticos.
Eso no
es
existe.
Un pronóstico, ¿no?
Pues
es,
sí, por eso, pero eso no como, existe.
A ver,
es como si yo te digo diario.
¿Cómo no va a existir?
Es como si yo te digo diario el día de hoy. Es probable que llueva hoy. Es probable que llueva mañana.
No,
es probable que
ahorita
llueva. Pero si no llueve.
En la Ciudad de México no hay.
Pero si no llueve, entonces no mentí, porque entonces yo dije que era probable. No dije
este
que
es
iba a llover.
Es un pronóstico, no es algo real. No es algo 100%
por eso,
confiable.
A ver,
pues
yo te voy a decir algo. A ver,
pronóstico.
Es probable que gane Checo Pérez en el Gran Premio de Las Vegas.
Sí.
¿Hay probabilidad?
Claro.
Claro, pero no es una realidad, ¿no?
Bueno, había probabilidad de que ganara en la Ciudad de México.
Por eso, bueno, pero una cosa...
La probabilidad se rompió.
No es probable, esa no era probable que ganara en la Ciudad de México. Todos sabemos que iba a ganar Verstappen, Sabiñón.
No, bueno, pero en mantener su segundo lugar.
Por eso me das ahí la razón, o sea, la probabilidad...
Esa no es razón, ese es un...
La probabilidad no existe.
De un joven,
es como si yo te digo, oye, viene una tormenta, es como ahorita en el huracán. El huracán. Es probable que la tormenta tropical se convierta en huracán.
Pues
nadie
sí
lo sabe.
No, bueno, pero hay
y
una
y tú dices, es probable que sí y es probable que no.
No, vamos
a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Seguir...
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos pueden escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram. También nos puede seguir, bueno, pues en todas nuestras plataformas. Y bueno, pues a ver, mi estimado Jorge Sabiñón.
Rachas de viento, sí, no me dejó acabar mi reporte. 60-80 kilómetros, componente norte.
¿En dónde? ¿En dónde?
Y Golfo de Tehuantepec, ahí sí.
¿De dónde es eso, Sabiñón? Para que sepa la gente.
Entre allá está Chiapas, Tabasco, Oaxaca, todo ese es el Istmo de Tehuantepec. 40-60 kilómetros en Baja California y Baja California Sur, con posibles tolvaneras en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Entonces, Este es el efecto de norte, ya lo platicábamos ayer, que es lo del norte famoso, porque Son vientos del norte y porque son vientos del sur.
Que no es sur, ¿no? Que es norte.
Exacto, vienen del norte. Y cuando es viento del sur, son frentes del sur calientes, que es exactamente lo contrario a lo que estamos viviendo ahorita. Eso sí es puntual y claro.
No, pues es clarísimo, Sabiñón.
Pronósticos. Entienda lo que es un pronóstico.
Clarísimo. Bueno, mira, cuando el viento viene del norte, pues viene norte. Del norte. Y cuando viene del sur, pues viene del sur.
Pues
¿no?
Sí. O sea, y cuando ahí no, pues no.
Y cuando no, pues no.
Exacto. ¿Cómo vio la carrera?
Pues muy bien. La verdad muy es buena, que muy bien. Muy es buena. Que, a ver, estábamos aquí en una discusión. No estoy discutiendo con Jorge Sabiñón.
¿Cuál discusión?
En un comentario,
Tu punto de vista y no permites otro, eso no es discusión.
Bueno, a ver, estamos en un comentario en el que yo siempre tengo la razón, que es obvio. Ah,
exacto,
¿no?
Vaya.
Pero bueno, al aire, estamos en un comentario y decían que si aquí, pues que no queremos a Checo. No, la verdad es que es un buen piloto. La verdad es que hay que reconocerlo.
Lo hemos dicho también, fuerte.
Es un buen piloto, es un piloto mexicano, es un piloto que hay que apoyarlo, pero que también hay que comentar cuando Checo la riega, cuando no está al 100%, cuando no está en
lo que debe de estar.
Concentrado, cuando hace las cosas mal. También hay que comentarlo, porque claro. Si no, entonces caemos en lo de, estamos platicando aquí en el corte comercial, ay, reprobaste 10 materias, pero pasaste deporte. No, pero eres mi hijo, pues yo te quiero mucho y pues no pasa nada, ¿no? O sea, creo que hay que reprender.
Tienes una responsabilidad.
Tienes una responsabilidad, ¿no? con el hijo y lo tienes que reprender y dices, oye, por favor, ¿no? O sea, ponte a estudiar para que puedas pasar todas las materias. Acá es exactamente lo mismo, o sea, concéntrate porque tú eres un buen piloto. Y esa concentración te va a dar buenos resultados en una competencia en la que no es necesario que rebases en la primera curva y choques, ¿no? Hay que conservar la calma.
Que rebases en la primera curva, tranquilo.
Por eso.
Justamente
tú
ayer.
Tú lo viste, por ejemplo,
sucedió
ayer.
Sucedió lo que tenía que suceder.
Exactamente.
Ecuánime, con calma, empezó a ver los huecos.
Empezó a ver, arrancó en séptimo, en octavo y se fue para adelante.
Subiendo.
Estrategia de carrera, cambio de llanta, se fue para adelante, luego se fue un poquito para atrás, luego se fue rebasando, quedó en cuarto lugar. Acumuló puntos, ahorita le lleva más de 30 puntos.
Ahorita lo checamos, pero
30 puntos ahí por ahí de Hamilton. Entonces,
34 para hacer esa.
Vamos, una carrera pensada. No logró el tercer lugar, pero sí hizo una muy buena competencia.
Que eso que comentas del relajo y la. Aquí en México somos muy fiesteros.
Ah, claro.
Y con Checo y con cualquiera de los que viene a hacer el show, a darnos el espectáculo de la Fórmula 1. Pues andan en friega, ya lo habías platicado tú, que los traen de aquí para allá y la entrevista.
Sí, y el autógrafo y la entrevista.
Y ahora firma pósters y ahora no sé qué, y ahora la cena y ahora. Entonces llega un momento en que todo eso que debían estar concentrados en lo que tienen que estar, pues se va perdiendo. Tienen que ser muy fríos, como lo es Max Verstappen, es un cuate muy frío, concentrado en lo que hace. Y ayer lo platicábamos, ¿te acuerdas? Fuera del aire, creo que hasta allá abajo en el estacionamiento. que en México Checo se veía totalmente desorientado, desconcentrado, otra cara. Y incluso comentamos el programa ese de televisión de Mentalist, ¿te acuerdas que hay un tipo que ve todas esas fisonomías, las actitudes, los gestos, los movimientos del cuerpo, etcétera, y les descifra todo lo las tranzas que hicieron? Aquí es el caso similar. El domingo pasado aquí en la Ciudad de México vi a Checo ido, totalmente fuera de lugar, desconcentrado, desubicado. Y ayer, a la hora que lo vimos en el coche subido, lo vimos clavado en lo que estaba.
Concentrado. Estaba totalmente concentrado para la competencia.
Esa fue la diferencia.
Claro.
Esa es la diferencia. Entonces, lo dije también el domingo pasado. ¿Saben qué? Qué pena que Checo haya tirado esa oportunidad de hacer puntos a lo tonto. Y todavía dijo, lo volvería a hacer. ¿Cómo que lo volverías a hacer?
No.
Es como el hijo. Reprobó el hijo 10 materias.
Lo que pasa es que él se agarra de un dicho por ahí que ya sabes, un piloto.
Sí, de escena.
Sí, de escena, que dijo, si encuentro un hueco, me tengo que meter por ahí.
No.
A ver. Hay una estrategia del equipo, de la carrera, que va conjuntamente con el piloto,
mira,
con la pista.
Más que estrategia, yo diría objetivo.
Sí hay una estrategia de carrera.
Sí, por supuesto que la hay, pero el objetivo
y tú tienes que seguir.
Es llegar a la bandera de cuadros.
Espérame. Vamos a hacer un paréntesis ahí. ¿Tú qué crees que le dijeron en la competencia de México el equipo de Red Bull a Checo Pérez? A ver, sal y trata de rebasar en la primera curva. No,
por supuesto.
Le dijeron, a ver, tú llévatela tranquila, vamos a acumular puntos, esta es tu casa, tienes el apoyo de tu gente, vamos a hacer una muy buena competencia, ahí vamos haciendo una buena estrategia de carrera. El señor se va por la izquierda, se le mete a Leclerc no le queda otra más que, pues ahora sí que me chocaron, ¿no? Se mete a la trayectoria de Leclerc, obviamente le pega con la llanta, sale volando y el coche pues ya no sirvió. Entonces, con lo que tú dices es totalmente cierto. Tiene una concentración muy distinta en el Gran Premio de Brasil y ojalá que siga acumulando puntos para que quede ya no en el primero, porque el primero ya está más que escrito quién va a ganar el primer lugar.
Aunque,
es imposible.
Aunque ganara
las
dos.
Aunque ganara, sí, ya no.
Puede llegar a
entonces,
primer lugar.
Que quede en segundo lugar, que muy bueno.
Su segundo lugar.
Muy buen segundo lugar, a pesar de los pesares de todo lo que ha sucedido en toda la competencia del 2023. A pesar de todo, de salirse, de perder, de chocar, de. Siguió acumulando puntos, porque son muy buenos puntos, y quedaría en segundo lugar. ¡Qué bueno! Porque si no llegara a quedar en segundo lugar, va a ser una gran decepción, no solamente para su equipo, sino también para muchos aficionados que confían que quede en segundo lugar. El campeonato de constructores ya lo tienen. No hay problema.
Ese ya está ganado también.
Pero la verdad es que sí hay que ser sinceros y hay que también mencionar lo que hace bien y lo que hace mal.
Claro. Sí, acuérdate, yo hace 8 días comenté, ¿sabes qué? Yo, si fuera el director del equipo, yo lo hubiera corrido. ¿Sabes qué? ¿Qué estás haciendo, compadre? ¿Por qué hiciste esa tontería? ¿Por qué? A ver, por eso te decía, Arturo, el objetivo de esta competencia es llegar a la meta y que te toque la bandera de cuadros.
Y sumar puntos, ¿no? Porque una cosa es llegar, que llegues en el 14,
en el 20,
y otra cosa es que tengas un buen coche. Y eso de que no, pues es que Verstappen tiene un fetiche y le encaja alfileres cuando va a arrancar la carrera.
Eso no es cierto.
Y tiene un gato negro para que Checo Pérez no tenga el mismo coche y la misma potencia. No. La verdad es que el manejo es totalmente diferente. Si le dieran el coche de Checo a Verstappen y el coche de Verstappen a Checo, sería lo mismo, porque cada quien tiene un estilo de manejo diferente. El estilo de manejo de Verstappen es agresivo, muy concentrado, pero demasiado concentrado. Él a lo que va a la carrera con una estrategia...
Al 100%.
¿No? Entonces, cuando va así... Y queda en los primeros lugares en la arrancada, en las prácticas, en la clasificación, en el sprint, en el y queda en primer lugar, pues ya sería el colmo que chocara. Bueno, no se sabe, ¿no?
Ha pasado también.
Pero la verdad, sí. La verdad es que ya es casi imposible, porque llevándole tantos segundos, no, se la puede llevar de a pechito, como decimos aquí. Se la puede llevar tranquila, desacelera, en la curva le vuelve a meter otro poquito. Y ya sabe que en el radio le van diciendo, llévatela tranquila, le llevas 10 segundos al segundo lugar. Tú puedes llegar, si quieres, a echar un café ahí a los pits, que te cambien las llantas, vuelves a arrancar y sigues en primer, no pasa nada. El señor va con una estrategia porque él ya sabe que va a quedar en primer lugar.
Y aparte no es el primero que
pero
hace.
El segundo lugar que, pero el segundo lugar, Hamilton. Pero el segundo lugar que se están agarrando de la greña entre Hamilton, Leclerc, Alonso, Checo, y que es una Norris, y que ahí van todos en la pelea, en la bola. Pues obviamente tienes que hacer una estrategia mucho más pensada.
Claro. ¿No? Sí, tú sí estás en la... Sí, Verstappen ya se fue. Ese ya se fue.
Ese ya ni tomarlo en cuenta.
La carrera, ¿no? Realmente está en los segundos, es tercero, más, y cuarto y
es
quinto.
Es más, la carrera de ayer de Brasil, las tomas no estaban con Verstappen. Las tomas estaban con Checo y con los otros competidores, porque ahí es en donde realmente se estaba dando la pelea. A Checo ni siquiera
la competencia.
Bueno, pues la pelea, la competencia, sí, la pelea por los lugares, ¿no?
Claro.
Pero la verdad es que no había tomas de Verstappen, se fue al primer lugar y ganó. Así es que la verdad es que esperemos que para la próxima carrera, que es una carrera difícil, porque sí, nadie conoce el circuito, todo es plano, no hay curva, no hay peralte, no hay nada. Vamos a ver qué tal les va. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, tenemos aquí un invitado especial que ya va a colaborar con nosotros y bueno, pues pues vamos a presentarlo, ¿no? ¿Cómo te llamas? A ver.
Daniel López, mucho gusto.
Daniel López, a ver, acerca un poquito más tu micrófono. ¿Qué estudiaste, Daniel?
Bueno, estoy en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y estoy haciendo un diplomado de Comunicación Práctica en el Centro de Capacitación Raúl del Campo.
Ah, muy bien. Bueno, ahí en el Centro de Capacitación, ¿qué es lo que estás tomando ahí?
Bueno, en este momento estoy tomando clases de locución de noticias, pero también he tomado un curso de deportes en el que... Uh-huh. Pues estudié narración de cada uno de los deportes, educación de la voz, locución de distintos tipos de noticia, de música y demás.
¿Y por qué te reprobar?
Ah, bueno, porque no va a la escuela.
Broma.
A ver, ¿cómo ves al señor Sabiñón? Que es empírico, que no, pues ahora sí que ya sabes que aprendió y...
Ahí en los institutos patrulla, como decían antes.
¿Qué opinas del señor? Digo, no pasa nada, no os quiero echar a pelear ni mucho menos, ¿no?
Pero... No, ya sobraría yo en la pelea, ya. Ya es una pelea bastante hecha aquí.
Sí, ¿verdad? A ver, y bueno, ¿qué opinas de lo que estamos diciendo de Checo? Porque tenías ahí algún comentario.
No, pues no estoy tan de acuerdo, sobre todo en lo del Gran Premio de México. Yo sí estoy de acuerdo en que Checo hizo bien en intentar el rebase.
Bueno, gracias, continuamos con los temas aquí en Fórmula Automotriz, creo. Porque
córtale
la verdad
el micrófono,
es que...
Javi, gracias.
Mira, yo pensé que nada más había dos villamelones, que era Arturo Fernández y el señor Don Jorge Sabiñón, pero ya veo que hay un tercero que todavía entra el quite, en donde quiere justificar la acción de Checo.
Lo injustificable.
Lo injustificable, es un injustificable.
Mira,
o sea,
ahorita que decías...
Es más, que Checo no reconozca el error, porque él no lo reconoce.
Ese es el
problema,
ese es el
problema. O sea, él no lo reconoce, él dice, no, si hubiera un otro hueco en otra carrera, lo vuelvo a hacer. ¿Sabes qué? Si le están diciendo, a ver, lo que hiciste está mal, porque está mal, o sea, ni siquiera te abriste un poco más para darle más espacio a la curva, para
que puedas entrar. Se equivocó al momento de realizar la maniobra, pero realizar la maniobra estaba bien.
No, claro que no.
Claro que no.
A ver, es como si, ahorita que dices, yo estoy estudiando y estoy en esto, vas a tu examen y agarras, pones tu nombre y avientas la hoja.
Y no vas preparado.
No, a lo mejor sí vas preparado, pero no haces nada, pones tu nombre y avientas la hoja, ¿qué va a pasar? Te van a reprobar.
El chiste es terminar el examen.
Tienes que terminar el examen. Y aquí para Checo y para cualquier corredor de Fórmula 1, de cualquier carrera, de lo que tú quieras, hay que llegar al final.
Para mí el verdadero error estuvo en la calificación. Porque se califica en el título.
No, por favor, ya. Paren esta masacre, por favor.
Te dije, no le des oportunidad porque va a haber
problemas. Paren esta masacre. No, la verdad es que no.
O sea, no, porque el objetivo, ya lo dijimos, el objetivo es llegar al final de la carrera y ganar puntos. Con esa maniobra nunca iba a lograr ganar puntos. O sea, era tan arriesgado como decir, me voy a aventar del décimo piso.
Sin paracaídas.
Igual caigo en el árbol y me salvo.
Pero los grandes pilotos
se Los grandes pilotos... van concentrados.
Y van pensando y van con una estrategia de carrera.
Viendo a qué hora van a cambiar. Ya estás cuidando su equipo.
Lo que dices es totalmente erróneo y tú te guías por una mercadotecnia errónea que tienen muchos y que existe en muchas personas que no saben de la Fórmula 1 ni saben como de las competencias. Rivera. ¿Por qué? Porque la carrera no se gana en la primera curva. La carrera no se gana en la primera vuelta. La carrera cuando pasas la bandera a cuadros.
Y hay que ver el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Checo? Lo dijimos ya varias veces. Hacer puntos. Ganarle a Hamilton. O sea, Verstappen jamás le va a ganar.
Sí, no.
Ya lo he dicho aquí, no sé si me has escuchado.
Aquí la estrategia incluso del equipo. ¿Tú crees que el equipo le dijo, sí, vete por y aviéntate, trata de rebasar en la primera curva para no, la estrategia del equipo es, a ver, ya tenemos asegurado el campeonato de constructores. Ya Verstappen ya ganó el campeonato de pilotos. A ver, Checo, ojalá que pueda seguir sumando puntos para que quedes 1-2. En segundo, para que cuando salgan las estadísticas y a ver quién quedó en primero y segundo lugar en el año 2023, pues digan, el equipo de Red Bull se llevó el primero y segundo lugar, porque si no va a pasar lo que pasó el año pasado, que estaba tan seguro Checo que iba a quedar en segundo lugar, que le brincan y que le queda y que queda en tercero. Entonces, la estrategia de la competencia es una estrategia a largo plazo.
Sí, por
no vas a ganar
toda la temporada.
Imagínate que arranque la competencia, la carrera, la 2024, ¿no? Y que arranque la competencia y que desde el principio se vaya tendido y que choque. Y dice, bueno, pues la segunda, ahí me va a ir mejor y le vuelvo a dar por el hueco y vuelvo a chocar. Y la tercera, también, híjole, le voy a dar otra vez por el hueco ese y voy y choco otra vez. ¿Sabes qué? Eso no es estrategia de carrera.
Eso es un atrabancado. Bueno, ¿qué logró Checo?
Bueno, nada. Le salió mal.
Salió mal. Vamos a cambiar de tema porque este tema ya...
ya está
ya,
muy...
Ya chole y no quiero pelear llorando, con gente de Villamelones aquí que no saben de las competencias.
Gran presentación.
Y bueno.
Entonces sí, dice, mira, dice aquí la competencia es al final, no al principio. Es como, mira, mis hijos eran nadadores y el objetivo era... pues llegar en primer lugar.
Mira, aquí hay varios comentarios que voy a leer.
Y llegar y acabar la competencia,
¿no? Dice Diablo, totalmente de acuerdo contigo con lo de Checo. Hoy tuve una plática con un par de amigos que justificaban a Checo, pero yo llevo 40 años viendo la Fórmula 1 y ellos solo quieren al piloto, no a la carrera. Sí, claro, pues es obvio. Pero bueno, también aquí tenemos otro comentario de Javi Mejía, que es nuestro productor, que dice, es como cuando vas a copiar en el examen y crees que no te ve el maestro y zas. Te cacha, ¿no? Entonces, aquí mira, hay muchos comentarios, hay mucha gente a favor de lo que hizo, de lo que no hizo. Los coches de Fórmula 1 valen miles de dólares, ¿eh? Miles de dólares. De hecho, la verdad es que nosotros que hemos platicado aquí todo lo que está sucediendo con la Fórmula 1, cada vez que choca un piloto de la Fórmula 1 son miles de dólares que están.
De hecho, hay una estadística de los pilotos más chocones y sí, cuánto le ha costado.
¿Y cuánto le ha costado
al campeonato de destructores? Le destructores.
Sí, entonces, sí. Tú nada más imagínate un piloto que tiene el encargo de terminar. Bueno, y le hicieron una super fiesta ahorita a Alonso por quedar en tercer lugar, ¿no?
Y Alonso ni siquiera es competencia de Checo.
Y Alonso va, creo que en quinto o sexto sí, lugar, ahorita ¿no? Y es una super fiesta porque queda en tercer lugar y era, bueno, como si hubiera ganado el campeonato, ¿no?
Sí.
Entonces, tú nada más imagínate la apuesta que tienen con Checo, el equipo de Red Bull, que es el campeón, que es el más fuerte de todos, que le mete un chorro de lana, los patrocinadores de Checo, el público a su favor, porque el autódromo lleno, todos le van a Checo Pérez, vamos, o sea, toda la afición volcada, y no hace lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues competir, conservar la calma, llevársela tranquila, terminar la carrera, sumar puntos, no hacer lo que hizo. Muchos justifican porque dicen, no, pues es que es una competencia y arriesgó. No es el momento de arriesgar.
Mira, está no. Verstappen 524 puntos, Pérez 258, Hamilton 226, Alonso 198. ¿Es competencia de Checo Alonso?
No. Ni siquiera lo va a alcanzar. No,
o sea, ni ganando ya ni ganando a los dos veces los primer lugar alcanza Checo. El problema es Hamilton. Entonces, si mi objetivo es quedar en segundo lugar, ¿por qué voy y me estrello en la primer curva en lugar de hacer una competencia como la que hizo ayer? Ayer hizo una competencia donde todos estuvimos fascinados.
Muy buena.
Y aquí lo estábamos viendo
emocionados.
Los dos, Arturos y yo, emocionados a la hora que va a rebasar a Alonso. Lo rebasa, lo vuelve a rebasar Alonso y ya Checo vio el hueco y dijo, me voy. Por poquitito le gana.
Sí,
pero Alonso no es la competencia para Checo. Nada más era el gusto de ganarle
pero
a Alonso.
Podio. ¿Por qué no criticamos la carrera de Brasil? Porque hizo una buena competencia. Estuvo concentrado.
Como los grandes.
Rebasó, fue rebasando, se fue acomodando, rebasó a Hamilton, rebasó a...
Pero si el objetivo solo fuera sacarle más puntos a Hamilton, no habría necesidad de rebasar a Alonso.
Por eso. Pero, o sea, realmente ya nomás lo hizo por el gusto. Entonces, porque podía hacerlo.
Claro, ya, y porque no se podía subir al podio. Se podía subir del cuarto lugar del cuarto
realmente
lugar al
ya
tercero.
No era, por eso te digo, el pleito ya no era Alonso. El pleito era subir al podio.
Pero si ayer en una maniobra de carrera hubieran chocado Alonso y Checo, tampoco los estaríamos criticando.
No, pero a ver, el hubiera no existe. A ver, sí, eso olvídalo. O sea, hay que ser objetivos. El hubiera, el tal vez, el quizás, el no, eso descártalo ya de tu memoria, no existe. Aquí lo que existe es lo que nosotros vimos en la competencia, es lo que vimos en la carrera, es lo que vimos en las carreras en toda la temporada, y es un piloto inconstante. Lo que nosotros hemos dicho, a ver, unas veces sale concentrado y hace unas muy buenas competencias, qué buenas carreras avienta, hay que felicitarlo, hay que de veras engrandecer.
Y
la otra es cuando sale y dices, caray, ¿qué le pasó? Ese no es Checo Pérez, ¿qué tiene ahora, no? O sea, ¿por qué? Porque tiene que seguir las indicaciones del equipo. Yo estoy seguro que en el equipo le dieron ciertas indicaciones y él no las siguió.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Es obvio.
Eso te lo garantizo.
Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Hey, I don't know, but tell me where. Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos pueden escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, aquí hay un comunicado de Jack, nada más voy a leer el cabezal porque me llama mucho la atención. Dice, ya confirma la llegada de México de la nueva Frison, que es una camioneta, una pick-up, la Frison, la T9. Y pues es que ya no sé si se ensambla aquí en México, si viene de China, si es nacional, si viene de Oriente, si... Bueno, como ensamblan todo aquí, pues ya saben que según todos son mexicanos.
Y
pues,
no nos pues creo que no son la boca, ¿no? Ese es el tema.
Ese, pues eso sí. Ya, bueno, ya pero por otro lado, ya dimos a conocer las cifras de venta el otro día de todo lo que está sucediendo.
Sí, estaba.
Sí, en el mercado mexicano. Y yo lo comentaba hace algunos meses con el presidente de Toyota México, el presidente y director general, que es Memo Díaz, y también con Gerardo Romero, que es el vicepresidente, de el posible crecimiento de Toyota en cuestión de la venta de los autos híbridos. Y resulta que Toyota ya al día de hoy ya supera el 23% de vehículos híbridos eléctricos comercializados al cierre de octubre. Híbridos eléctricos, ellos ya le pusieron ese mote porque efectivamente son híbridos, pero ya con que digas que son híbridos, se entiende que son vehículos que utilizan motor eléctrico y motor a gasolina. Ellos le ponen esto de eléctricos porque pues, obviamente también traen una estrategia ahí de comunicación interesante en donde quieren hacerle entender a la gente que estos autos también tienen cierta electrificación. Pero bueno, dice que durante octubre Toyota comercializó 9,182 unidades. Fíjate, durante octubre Toyota comercializó 9,182 unidades. Cifra que se suma al total de 83,009 automóviles vendidos durante los primeros 10 meses del año. O sea, quiere decir que si venden otros, pues, ¿qué te gusta? Otros 9,000 por mes, 9,9 son 18, van a cerrar más o menos por ahí de 100,000 unidades.
Excelente. ¿No?
Durante los primeros 10 meses del año, Hilux, RAV4, Rise, Corolla y Avanza fueron los 5 modelos más vendidos de Toyota en octubre del presente año. Más del 23% de los vehículos comercializados por Toyota en los primeros 10 meses del año han sido híbridos eléctricos. Y bueno, en octubre del presente año, Toyota México comercializó 9,182 automóviles, alcanzando un total de 83,009 unidades vendidas en lo que va del año, lo que representa un market share acumulado del 7.6%. Es importante destacar que en los primeros 10 meses de 2023, la compañía japonesa ha realizado avances significativos en la estrategia de electrificación, pues el total de las ventas generadas en lo que va del año, más del 23%, o sea, quiere decir que de 19,520 unidades corresponden a híbridos eléctricos. Son híbridos convencionales, no son híbridos enchufables, hay que también comentarlo para que no haya esta confusión. También con los tres lanzamientos presentados entre enero y octubre, la Highlander, la EHEV, el Prius, el EHEV y el Corolla Cross, el EHEV. Su portafolio ahora está integrado con un 50% de modelos híbridos eléctricos. Así es que bueno, pues felicidades a Toyota, porque la verdad es que va muy muy bien. Y bueno, fíjate que dice, en Toyota de México expresamos nuestra gratitud a todos nuestros clientes, ya que gracias a su confianza hemos logrado un hito significativo a comercializar 120,000 unidades de vehículos híbridos eléctricos en el país. Este logro no solo nos llena de orgullo, también refuerza nuestro compromiso con México y nos motiva a buscar más alternativas de movilidad sustentable. Así lo expresó Guillermo Díaz, presidente de Toyota Motor Sales y de Lexus de México. Entonces, vamos a ver qué tanto llega la competencia viene muy fuerte, sobre todo las marcas chinas. Vamos a ver muchos vehículos chinos aquí ya en México, ya instalados, ya con agencias, muchas de ellas pues ya están listas para vender, otras ya están vendiendo, pero La verdad es que las marcas chinas que llegaron hace algunos meses les ha ido muy bien, como es el caso de MG, como es el caso de Chery. La verdad es que van bien, creo que van creciendo y van con una estrategia muy interesante también para los próximos meses. Llegan otras, llega Great Wall, llega también Geely, también llega GAC, y bueno, por ahí faltan algunas otras que van a llegar a principios también de año. Y en los próximos meses de 2024, y bueno, pues la competencia va a estar muy fuerte. La verdad es que Toyota tiene muy buenos productos, también Mazda tiene muy buenos productos, también Nissan tiene buenos productos. La verdad, las marcas que ya están instaladas en México y que conocemos tienen mucha calidad, tienen productos incluso híbridos enchufables, algunos de ellos también pues vehículos de entrada con ya nuevas tecnologías. Y bueno, llega también un pequeño vehículo que ustedes ya lo conocen, que es este Renault Kwid eléctrico. Vamos a ver sobre qué precio. Yo le calculaba por ahí de 340, 350, no puede llegar más arriba, porque entonces ya no sería el auto del pueblo que ellos quieren hacer, este famoso Kwid eléctrico, pues el auto eléctrico más barato, que tiene muy buena autonomía, por cierto, ya lo estaremos platicando. El día 9 es la presentación y vamos a ver cómo se comporta este vehículo ya aquí en el mercado mexicano. Entonces, vamos a ver cómo va, pero por lo pronto Toyota está vendiendo muy bien estos híbridos, le está yendo muy bien. Yo decía que van a cerrar más o menos como en un cuarto de lo que ellos venden aquí en el país, que son 25 mil unidades, venden ahorita el 23%, más o menos van a cerrar como con 100 mil, y yo creo que pues son buenos productos, ¿no? ¿Tú cuánto le pones gasolina a tu híbrido?
Cada cuánto. Cada que me acuerdo.
Pero cada cuánto, o sea,
como cada 3 semanas. Claro, si usa poco ya el auto, ya nosotros somos jubilados, ¿no? Mi esposa tampoco ya lleva niños a la escuela.
Por eso, pero a ver, ¿cuánto le llenas el tanque o cuánto le llenarías el tanque?
Como 700 pesos y como cada 3 semanas.
Cada 3 semanas.
Pero se usa muy poco, el coche tiene ahorita 14 mil kilómetros.
Ah, pues son pocos.
Entonces, ya tiene que 3 a 4 años, ¿no? 3 años.
Sí, 3 años, exactamente. Entonces,
o sea, se usa poco y pues ya no es como antes, ¿no? Que lleva a los niños a la escuela, lleva a los niños en la natación, regresa, pues come, vámonos. Ahorita pues ya está el coche ahí, es que no salen en varios días. Entonces cambia la función, ¿no? Cambia el uso del vehículo. Entonces,
sí, no soy, sí, claro.
No soy mucho de... no soy algo que me puedas comparar, ¿no? Esto hay que preguntarle a alguien que realmente los use de diario y... Y sí, bueno,
por ejemplo,
ellos,
¿no? Por ejemplo, un Uber, ¿no?
Un Uber.
O sea, vamos, ahí sí le mides cuántos kilómetros van a...
Y camino tantos kilómetros a la semana, le echo tanto.
Bueno,
gasolina,
a ver, fíjate, los 5 vehículos más vendidos de Toyota, sorprendentemente, bueno, para muchos no les sorprende, sorprendentemente es la Toyota Hilux, la pickup.
Fíjate.
1,501 unidades, la RAV4, que es muy solicitado, por cierto, hay lista de espera. 1,394 unidades, el Rise con 1,200 unidades, el Corolla con 1,138 y el Avanza con 914 unidades. Así es que, más otros obviamente, ¿no? Que vehículos que tienen aquí también que se unen. Muchísimo, pero esos mercado, son los, ¿no? Ese es el top 5 de los vehículos de Toyota, los más vendidos. Y bueno, por otro lado también déjame comentarte que en Europa hay pues algunos problemillas ahí de lo que está sucediendo con los vehículos eléctricos, porque no todos están comprando, pues obviamente, autos eléctricos, ¿no? Entonces dicen que obviamente pues muchos de estos vehículos no se están vendiendo como quisieran y las armadoras están bajando las predicciones de los autos eléctricos e incluso la fabricación, ¿no?
Todo, yo creo que se desprende de que subió mucho la energía eléctrica en Europa, ¿no?
Ya puede
estaba
ser.
Bastante económica y de repente, pácatela, se fue y todo el mundo dijo, oye, ¿ahora qué hacemos? Está carísima la energía eléctrica ya y sí. Pues eso repercute en la venta de estos automóviles, por supuesto.
Mira, aquí dice, también hay una noticia de Infiniti, dice que Infiniti, la marca de automóviles de lujo de origen japonés, ha sido reconocida con el primer lugar en entre las marcas de lujo de Estados Unidos en el informe de reputación automotriz 2023, creado más bien por reputación. Dice, dicho reconocimiento ha sido obtenido gracias a una evaluación en la cual Infiniti ha logrado demostrar su firme compromiso por elevar la experiencia del invitado. Y bueno, pues la verdad es que sí, pues en Estados Unidos, porque aquí en México, la verdad es que las ventas de Infiniti no son lo que...
Nada halagüeñas.
No son lo que yo creo que la marca esperaba. Y yo no sé, yo lo vuelvo a repetir, yo no sé si les falta publicidad, les falta comunicación, les falta que la gente sepa que Infiniti sigue todavía. Y digo sigue todavía porque de repente pues dejaron de vender pues muchos de sus modelos, ¿no? De hecho se salieron del mercado europeo, ya no se vende. Infiniti era patrocinador del equipo de Red Bull en la Fórmula 1 y pues ya no. Ya, pues ahora sí que los que se subieron, incluso con los motores, pues son los de Honda, ¿no? Entonces no puede haber Honda y no puede haber Infiniti al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues Honda es el proveedor de motores. Y bueno, pues aquí Infiniti yo creo que sí tienen que ver qué tienen que hacer, porque la QX55 es una gran camioneta, es un muy buen producto, pero... Yo no lo veo en las calles.
No, yo tampoco, y realmente sí es... Yo creo que sí es caro, ¿no? Es un producto caro.
Pues caro comparado contra qué. Porque cuando tú te pones a ver los productos que son premium, porque, bueno, pues muchos de los que conocemos, pues no voltean a ver a las marcas japonesas premium, porque si yo tengo BMW, Mercedes o Volvo o las europeas, ¿no? Pero el lujo japonés también existe, ahí está Lexus, no, ahí está Infiniti, ahí está, ahí está,
muchísimo,
ahí está Acura, ¿no? Entonces, vamos, la competencia muchas veces la ponemos contra los propios japoneses, pero la verdad es que la marca Infiniti puede competir al tú por tú con cualquier marca, con cualquier marca de autos de lujo a nivel mundial. No, ¿qué sucede eso en México?
Ya el que ya probó un auto de esa categoría,
sí.
no los dejan.
¿Qué sucede en México? No lo sé. Mismo. Carlos estuvo probando la QX55. La verdad es que qué buen
¿Qué
producto.
¿Qué precio tiene esa?
No lo tengo aquí a la mano, pero a ver, chécalo. Creo que es 1,400,000, por ahí anda. No pues recuerdo muy bien.
Precio, ¿no?
Está en precio, ¿no? Está en muy buen precio. Y la verdad es que creo que hay que... más bien analizar los directivos que está pasando con Lexus en México y echarle ganas, porque la competencia que viene también de productos de lujo de las marcas chinas está, pero de a de veras, por ejemplo, BYD llega con unos productazos que para muchos, y lo digo con conocimiento de causa, para muchos BYD, sobre todo para los europeos, pues es una marca de lujo que está llegando a destronar a muchas marcas de mucha tradición en el mercado europeo.
Mira, la versión Sensory, 1,349,900.
No está caro.
Sí, es un productazo.
No está caro.
Cinco
está...
puertas, piel, etcétera. Tiene toda la farmacia.
Sí. Sí, pues es un buen producto. Es un productazo. Y bueno,
yo creo que
pues
vamos falta a... difusión, ¿no?
Porque yo creo, yo me inclinaría por eso. Pero acuérdate que también han sucedido muchas cosas aquí en el mercado mexicano. Bueno, muchos mercados, pero en el mercado mexicano que estamos hablando de él, han sucedido muchas cosas. Tenías producto, pero no tenías dinero para la publicidad. Entonces, pues ahí se quedaba y decías, bueno, las agencias, pues ojalá que llegue alguien y me compre, ¿no? Y luego decías, bueno, pues ya tengo dinero para publicidad, pero los coches no llegan, ¿no?
Ahora
o sea,
no tengo producto,
entonces ¿para qué me anuncio si no tengo producto que vender? Van a llegar a la agencia y van a decir, señores, pues vengo por la QX55, ah, caray, no
vengas,
hay.
En seis meses.
No, híjole, no. Entonces, pues ¿para qué le hacen publicidad si no tienen producto? Entonces,
es un círculo vicioso.
Es un círculo vicioso que tienes que romper en algún momento, pero ese círculo vicioso que tienes que romper en algún momento... Pues hace que las empresas no cumplan con sus objetivos.
Y el cliente se desanima también, ¿no?
Y el cliente se desanima. Entonces, bueno, pues no lo sé. Pero bueno, es un poco complicado. Lo que es cierto es que muchas de las marcas japonesas van muy bien. Muy bien, muy bien.
Bueno, Nissan sigue en primer lugar.
Nissan vende el 17.8%, no lo recuerdo muy bien. Y bueno, pues la verdad es que también... hay que recordar que en el caso de Nissan, pues es una empresa mexicana que tiene productos muy exitosos como el March, como el Versa, como el Sentra, como el X-Trail, como la NP300, ¿no? Como la Pathfinder. Y bueno, fíjate que también aquí hay una noticia muy interesante de BMW. Dice que la producción de las celdas de batería en Barnsdorf marca el siguiente paso de la estrategia de celdas de batería del grupo BMW. Reciclaje también. Los expertos de BMW Group se centrarán en reutilizar materiales y componentes de todas las baterías. Y bueno, están pues obviamente alineados a todos los altos estándares medioambientales. Y la verdad es que creo que de las marcas premium, los que van más avanzados entre los alemanes, que son Audi, BMW y Mercedes, creo que BMW va un poquito más por allá adelante de Audi y Mercedes, que van allí casi pues a la par. Pero la verdad es que creo que están haciendo un muy buen papel. Vamos a ver qué tanto avanzan en los eléctricos. Hay mucha resistencia todavía en Europa de dejar los motores a combustión. Sí,
sí. Bueno, y, oye, ¿te acuerdas cuando empezaron? No, ahora sí ya el límite de tiempo es tal.
Pues, algunos de ellos están diciendo que sí, algunos de ellos están diciendo que todavía hay tiempo de acabarse el petróleo que existe para que pues no se quede ahí volando. Exacto. Pero el petróleo de todo modo se va a seguir utilizando para otras fuentes de energía. Hay que recordar que, se utiliza mucho para generar electricidad, para los barcos, para los aviones, para... O sea, para todos, oye, esos, aparte, todos esos derivados del petróleo.
El automovilismo no va a ser mañana ya, se acabó.
Yo quiero ver un avión que salga de Los Ángeles a Tokio y que sea solar o que sea eléctrico y que le dure la batería 2 horas, ¿no? O sea, quiero ver
el peso de esas baterías.
No, el peso de las baterías. No. O sea, creo que
está muy lejos eso.
Creo que ahora sí que los combustibles fósiles todavía se van a seguir utilizando por muchas décadas.
Es más, tú y yo creo que no vamos a ver.
No me apuntes ahí contigo, Sabiñón. No empujes. ¿Por qué? Porque la verdad es que sí se está avanzando en muchas cosas de la electrificación de los autos, pero no, quieren electrificar trailers de trenes, sí está avanzando rápido ahí la electrificación. Pero no es lo que muchos piensan.
Los trenes tienen un motor diésel para generar electricidad los motores de las ruedas. En realidad son.
Bueno, sacaron un. No sé si es una noticia, es un meme, no lo alcancé a ver muy bien. De una planta de diésel y que junto está el cargador eléctrico, pero tienen que echar a andar la planta de diésel para cargar obviamente el auto eléctrico. Entonces es bueno, qué tontería, pero bueno, gracias mi estimado Jorge Sabiñón, gracias a nuestro invitado Villamelón que vino el día de hoy, gracias Javi Mejía, muchísimas gracias, nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz, hasta la próxima.
Esto fue todo por hoy, los esperamos el día de mañana en punto de las 9 de la noche, aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.